En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, viernes 11 de marzo. Gracias por acompañarnos un día más. Estamos ya en el balcón de la jornada número 28 en Primera División y el que abre la competición es el Atlético, que recibe esta noche en el Metropolitano al Cádiz de Sergio González. Juega hoy y de este modo tendrá un día más de descanso que su rival del próximo martes en Champions, el Manchester United. Los de Rangnick juegan mañana a las 6:30 frente al Tottenham de Conte. Llega el Atlético al choque de hoy muy mermado por las bajas, pero en una dinámica de resultados muy positiva, con 3 victorias consecutivas en Liga. Así que Simeone tiene muy claro el camino a seguir.
Y no tenemos que perder ese foco, el trabajar unidos, el estar cerca, el sentirnos fuertes y a partir de ahí tratarlo de bajar al campo, que es lo único que cuenta, los hechos. Y es real que el espíritu del equipo en estos últimos partidos ha mejorado. Es un equipo más combativo, un equipo más intenso, un equipo que tiene más velocidad y bueno, a eso lo tenemos que seguir mejorando.
Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva de este viernes, pero antes os avanzamos los titulares de las principales noticias que os vamos a contar a partir de las 2 de la tarde. Aquí está David Junquera. David, buenas tardes, cuéntanos.
Muy buenas, del Toro. Es un día de recuerdo a las víctimas de los atentados que tal día como hoy, hace 18 años, segaron la vida de 192 personas y dejaron cientos de heridos. Esta mañana se han celebrado varios homenajes en su memoria. Hace unos minutos que ha finalizado el de la UBT en el Bosque del Recuerdo del Parque del Retiro. Ángeles Pedraza, presidenta de honor de la asociación, perdió a su hija en aquellos ataques. Esta mañana ha estado en el Buenos Días Madrid con Carlos Ibáñez.
Para los que ese día se nos partió la vida, pues la verdad es que te sigue doliendo muchísimo. Cada año crees que se va apaciguando el duelo, el dolor, pero no, es una pena, una impotencia, además de ver cómo los asesinos salen impunes sin completar su condena.
También ha habido actos en la estación de Atocha y en la Puerta del Sol, con la mirada puesta en las víctimas de la guerra de Ucrania. La vicealcaldesa de Madrid ha tenido palabras para ellas.
Lo que vivimos aquel día en Madrid, yo en aquel momento no era madre, pero me imagino todas las madres pensando en sus hijos, las que tenían que hacer ese trayecto, pues el miedo que tuvieron, pues eso es lo que están viviendo todos los días en Ucrania.
Rusia ha recrudecido sus ataques sobre varias ciudades ucranianas. Los refugiados superan los 2,5 millones, según Naciones Unidas. Hoy empiezan a funcionar el centro de acogida de Pozuelo de Alarcón y esta tarde llegarán a Madrid 28 niños enfermos de cáncer que serán atendidos en los hospitales de La Paz, Gregorio Marañón, 12 de octubre y Niño Jesús. La guerra de Ucrania está agravando la subida de los precios, que en febrero fue del 7,6%. La vicepresidenta Nadia Calviño cree que ese alza durará más de lo previsto por culpa del conflicto bélico.
Está claro que el ataque de Putin lo que hace es agravar esta situación y tenemos cuanto antes que topar el alza de los precios de la energía, desacoplar la evolución de nuestro mercado para también separarnos y cortar el vínculo con el chantaje energético de Putin.
Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 en punto de la tarde en el informativo de las 14 horas. Gracias, David.
A vosotros.
Os habla José María del Toro, produce Laura Cabrera, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:03 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una, os contamos las noticias del deporte. Arrancamos ya. Comienza hoy la jornada número 28 en Primera División con el Atlético de Madrid-Cádiz, 9 de la noche en el Metropolitano. Desde las 9:10 lo contamos aquí en Onda Madrid. En un momento estamos con toda la actualidad de los equipos madrileños. También a las 9 comienza la jornada número 31 en Segunda con el Zaragoza-Fuenlabrada en el debut de Sandoval en el banquillo de los azulones. Luego ampliamos detalles. Anoche se disputaron los partidos de ida de los octavos de final de la Liga Europa. El Barcelona no pasó del empate a cero frente al Galatasaray de Estambul, un equipo que no pasa por un buen momento y es 12º en la Liga Turca. El Barça salió demasiado confiado y estuvo bastante peor que en los últimos encuentros. Esta fue la lectura del técnico Xavi Hernández.
Y hoy hemos estado un poco más espesos de lo normal, no hemos generado tanto como últimamente y que no hay nada perdido. No estamos eliminados, simplemente nos la jugamos allí.
Eso es, tendrá que jugárselo todo el próximo jueves en Estambul, así que tendrá que exprimirse tres días antes de visitar el Bernabéu, donde aseguran los culés, están a 15 puntos, que se juegan sus pocas esperanzas de ganar esta liga. Por su parte, el Sevilla ganó por 1-0 al West Ham con gol de Munir el Haddadi. Los ingleses, sextos en su liga, van a ser un hueso duro el próximo jueves en Londres, pero el gol de ventaja les da cierto margen. Julen Lopetegui.
Y creo que el equipo ha hecho un gran trabajo, tanto a nivel defensivo como a nivel ofensivo. Lástima es que no hemos conseguido marcar el segundo gol, que lo hemos merecido y hemos tenido opciones. Si algo tiene en la competición europea, que como escupas para arriba te cae. Tener humildad, trabajo, dedicación y confianza.
Situación tensa en la Primera Federación. 5 clubes, entre ellos 3 madrileños, han creado una asociación de clubes de esta categoría. A la federación no le ha gustado lo más mínimo. Dice que está fuera de la legalidad de UEFA y FIFA y ha amenazado con expulsarles de la competición si no se echa atrás en las próximas 48 horas. Rayo Majadahonda, San Sebastián de los Reyes y Dux Internacional de Madrid son los madrileños implicados. La Liga propone como fecha de comienzo del próximo campeonato el 12 de agosto. La Liga finalizaría el 4 de junio de 2020. Recordad que este año hay Mundial entre el 21 de noviembre y el 18 de diciembre, así que el Campeonato Español se detiene el 14 de noviembre, una semana antes de su inicio. El borrador enviado por la Liga tiene de momento el beneplácito de la Federación, cuya aprobación es imprescindible. En tenis, dos de los mejores jugadores del circuito, ambos rusos, el número uno mundial en chicos, Medvedev, y la número tres en chicas, Arina Sabalenka, han querido enviar un mensaje rotundo: no a la guerra.
Mi mensaje siempre es el mismo: quiero la paz en todo el mundo, en todos los países. Me siento muy triste y muy mal por los ciudadanos ucranianos que han perdido sus casas en la guerra. Solo espero la paz.
Ambos están ya en California, donde ya ha comenzado el Masters 1000 de Indian Wells. De los españoles han logrado clasificarse para segunda ronda tanto Alejandro Davidovich como Pedro Martínez. Han quedado fuera las primeras de cambio Pablo Andújar y Roberto Carballés en el torneo masculino y Nuria Parrizas en el femenino. Hoy entran Liza, Garbiñe y Muguruza. Mañana el resto de españoles, entre ellos Rafa Nadal, que se medirá al norteamericano Korda, número 38 del mundo. Rafa llega ilusionado, disfrutando de su gran inicio de temporada.
Bueno, de momento ha sido un comienzo de año increíble, ¿no? Ni en mis mejores pensamientos podría haber imaginado algo así, o sea que disfrutando del momento, del día a día, sabiendo que estoy teniendo una oportunidad inesperada y muy agradecido por ello, ¿no? Y muy agradecido a toda la gente que me ayuda.
Y acabamos con rugby, golf y ciclismo. En rugby, España juega el domingo contra Portugal, domingo por la mañana en la Central Universitaria. Los dos se juegan estar en el Mundial del próximo año en Francia. Si ganamos, aseguramos al menos la repesca. Si ganamos y Rumanía no le gana mañana a Georgia, tendremos el billete directo para el Mundial. En golf, John Rahm ocupa la undécima plaza en The Players. El torneo se disputa en Florida y está considerado como el quinto grande. El vizcaíno acabó la primera jornada con 3 bajo par a 3 golpes de los líderes. La lluvia interrumpió el juego y muchos no pudieron o iniciar o terminar el recorrido. Y en ciclismo, el americano McNulty ganó la quinta etapa de la París-Niza, etapa con 5 puertos de montaña. El nuevo líder de la general es esloveno Roglic, con 39 segundos de ventaja sobre el británico Yates. Y otro esloveno, Pogacar, ganó la cuarta etapa de la Tirreno Adriático y pasa a dominar la general con 9 segundos de ventaja sobre el belga Evene Poel. 1:08, entramos ya con toda la actualidad de los equipos de Madrid. Comenzando por el Real Madrid, que no juega hasta el lunes, frente al Mallorca, pero que está de dulce resaca tras la clasificación con tintes épicos por la reacción en la última media hora frente al Paris Saint-Germain. Resaca dulce con Modric y Benzema. Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Acaparando todos los elogios o la mayor parte de los elogios.
Sí, evidentemente. Uno por ser el adalid, el líder que condujo con sus 3 goles a la victoria y a la remontada final del Real Madrid, y otro porque evidentemente con su juego en el medio campo fue el auténtico motor del equipo en esa remontada en la última media hora de partido. Se sigue hablando mucho de esos dos futbolistas en un partido, bueno, que ha quedado para no sé si los anales de la historia, pero desde luego para el futuro próximo reciente, muy grabado en la retina de todos los madridistas. Dentro de poco ya evidentemente habrá que pasar página y empezar a pensar en lo que viene después.
El gol de Benzema, el 3-1, fue tremendo, tan importante que dio la vuelta al mundo, y no os perdáis la narración de este islandés. No entendemos nada, pero no hace falta, escuchadlo.
¡Gol!
Enloquecer un narrador, tienes trabajo para tiempo, Carlos, no te preocupes.
Sí, no, hay que ponerse a la altura. Sí, este hombre ya fue famoso, yo creo
en
que
el
fue.
Mundial, sí,
o en la Mundial o en la Eurocopa.
En la Eurocopa, sí.
Fue
sí.
Mundial de Rusia cuando estuvo Islandia allí, sí, un hombre que vamos, parece que se está muriendo directamente o que le están, bueno, no tanto a lo mejor, pero que le están pellizcando por la espalda o, en fin, es una cosa muy curiosa, muy divertido y la verdad que es muy, muy a tener en cuenta, claro, en este tipo de eventos.
Florentino le regaló una camiseta a Benzema, ¿no?
Sí, bueno, ha sido esta mañana realmente.
Ah, esta mañana.
El acto de entrega de la camiseta conmemorativa por haber colocado o haberse colocado como tercer máximo goleador en la historia del Real Madrid antes del entrenamiento, es una camiseta antigua, de las de Di Stéfano, es decir, blanca, sin ningún logotipo, sin ninguna marca, sin publicidad, simplemente con el escudo del Real Madrid bordado, y con esa leyenda, ¿no? Di Stéfano 308, Benzema 309. También ha tenido camiseta conmemorativa Toni Kroos, que jugó su partido número 350 con la camiseta del Real Madrid, y allí ha estado el presidente, como digo, esta mañana antes del entrenamiento.
Hoy cuenta Marca, hubiera estado bonito tener ahí un micrófono y una cámara, ¿eh? En esa reunión de 15 minutos, charla sí. Entre Benzema y Mbappé, buenos amigos porque coinciden en la selección francesa, y supongo que haciendo planes de futuro inmediato casi, ¿no?
Sí, lo primero que buscó seguramente Benzema es consolar a su amigo, a Kylian Mbappé, a un futbolista que casi es su ahijado, ¿no? Porque creo que le separan 11 años.
Sí, 23 por 34.
Claro, por eso digo. Sí. Entonces, bueno, es un poco esa relación, ¿no?, de paterno-filial o una cosa parecida. Bueno, lo comenta hoy, lo escribe hoy José Félix Díaz, el compañero de Marca, que le esperó, que le buscó Benzema al término del partido para hablar de lo sucedido y de lo que puede estar en camino, evidentemente. Cuenta Félix que la charla se extendió durante 15 minutos en una de las salas que hay pegada a los vestuarios del Real Madrid, que por allí estaba también la madre de Karim, que recordemos estuvieron los padres en el palco del Bernabéu, invitados por Florentino Pérez. También estaba la abogada del delantero del PSG, y que luego accedieron a la zona reservada de los jugadores, que la charla tuvo lugar en un sitio bastante reservado, inaccesible prácticamente para toda la gente que merodeaba la zona, y que Mbappé, bueno, cuando entró y cuando salió se mostró muy cordial, ¿no? Y especialmente con los empleados del Real Madrid y los jugadores del Real Madrid. No sé si ya, bueno, calentando lo que puede ser su futura llegada al club, pero sí fue un detalle evidentemente interesante esa charla que tuvieron en la intimidad Benzema y Mbappé 15 minutos después del partido.
El otro gran triunfador del partido fue Luka Modric. Hace unos años se publicó un libro, El Hijo de la Guerra, lo escribieron Vicente Azpitarte y José Manuel Puertas, y ahí se conoce muy detalladamente a Luka Modric. Y queríamos hablar unos minutos con Vicente Azpitarte, uno de los autores del libro. Vicente, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
No sé si has mantenido contacto con Modric, pero viéndolo del otro día, supongo que te habrán venido muchos pasajes de ese libro a la cabeza, ¿no?
Sí, por supuesto. De hecho, tuve ocasión de estar con él hace escasamente un mes, con la visita del Granada al Bernabéu. Estuvimos charlando y me hablaba de cómo se está divirtiendo sobre el terreno de juego, a pesar de ese simple número que aparece en su carnet de identidad, ¿no?, en su pasaporte, ¿no? Pero está disfrutando, se le ve con muchas ganas, con mucha ambición, y es increíble, y yo te tengo que reconocer que incluso emocionante para los que le hemos tratado tanto, ver el nivel que está mostrando y sobre todo la capacidad de liderazgo que está asumiendo dentro del equipo, ¿no?
Son 36 años, pero un rendimiento extraordinario, una gran profesionalidad, porque la historia de Luka es una historia complicada, un refugiado en Zadar, en la guerra de los Balcanes, sí. Una historia de autoconfianza y superación de las de verdad,
sí.
¿Eh?
Sí, sin duda. De hecho, a mí me gusta contar, cuando la gente ve momentos de dificultad en el fútbol, pues una prórroga, unos penaltis, un momento del otro día como el del otro día con una remontada necesaria ante tu público, que al final puede ser un momento difícil, puede ser un momento de tensión, con muchos aficionados nerviosos delante de incluso pasándolo mal en el campo o delante del televisor, pero es que hay que recordar que a este chico los horrores de la guerra le tocaron vivirlo de primera persona, en primera persona, situaciones francamente complicadas para cualquiera, ¿no? Al final asesinan a su abuelo siendo un chaval, se convierte en un refugiado dentro de su propio país. Ahora que estamos, por desgracia, teniendo que hablar tanto de refugiados, él fue refugiado en la propia Croacia, en Zadar, en el Hotel Kolovare. Salía a jugar con sus amigos y sonaban los avisos de bomba, de los que tanto estamos hablando estos días también en Ucrania. Y bueno, pues eso al final curte, y evidentemente él ha tenido la capacidad de superar sus debilidades físicas, precisamente gracias a la enorme fortaleza mental que desarrolló desde la infancia.
Él da la impresión de ser, los que le conocéis seguro que lo podéis ratificar, un tipo muy humano, ¿no? Parece tímido, pero parece un tipo muy humano, muy emocional, ¿no?
Bueno, es una persona con un carácter duro, ¿no? Es un carácter un tanto serio. De hecho, el otro día a mí me sorprendió esas imágenes que ha distribuido el Real Madrid, sí, con él eufórico, yendo de jugador en jugador, porque él siempre fue un gran líder silencioso, si le recordáis, en algunas de las declaraciones que hizo, que ha hecho a lo largo de todos estos años en el Real Madrid. Al principio él salía muy poquito a hablar con la prensa, pero lo que decía siempre iba a misa, ¿no? Y eran palabras de una fortaleza muy relevante, pero siendo conciso y breve, ¿no? Ahora, evidentemente, con la madurez y con la experiencia que tiene, y sobre todo con la capacidad que tiene de liderar a sus compañeros, vemos otro Luka Modric, ¿no? Y de hecho, bueno, pues yo creo que por eso fueron tan curiosas las imágenes de él el otro día, yendo jugador por jugador, diciéndole cada uno lo que tenía que decir, como esa frase que le dije a Rodrigo, ¿no? Y él, bueno, pues se ha convertido en el gran líder, ya no silencioso, del Real Madrid, sino desde luego con todos los galones.
Sí, sí, además en esas imágenes lo que se ve es la personalidad y cómo sí. tiene ganado el cariño de todos. Me gustó sí. especialmente cómo se va a los fisios, a los utilleros, sí. es decir, a la gente que no es importante teóricamente o que no es famosa, que no es conocida, ¿no?
Bueno, es que estamos hablando de 36 años. Para llegar a los 36 años con un nivel de Balón de Oro, que eso es algo muy importante en la carrera de Luka Modric. El hecho de que este año y el año pasado y el anterior siguiera mostrando un nivel tan importante hacía que no fuera casualidad el hecho de haber sido el único jugador en la era Leo Cristiano en conseguir un Balón de Oro, ¿no? Y eso solamente se consigue con trabajo. O sea, una cosa es el talento que él pueda tener, la personalidad que pueda desarrollar, pero evidentemente si él no fuera uno de los jugadores que más trabaja en el Real Madrid, no tendría esa capacidad de superación como tiene en este momento y de mostrarles el camino a los más jóvenes en el Real Madrid. Y la prueba es esa relación con los que trabajan en el Real Madrid, con los trabajadores del staff técnico, ¿no?
Vicente, ¿y hasta cuándo tendremos a Luka Modric en el Real Madrid? No sé si te pudo adelantar algo en esa conversación, en esa visita en Granada, bueno, porque, hombre, aunque no es oficial su renovación, yo creo que tiene garantizado un año más con el Real Madrid como poco.
Sí, yo creo que él, pero es una opinión personal, ¿eh? Yo creo que su intención sí es la de retirarse en el Real Madrid porque él sí me reconoció que les apetece a todos quedarse a vivir en Madrid. Yo no le veo, y más con la edad que tiene, no creo que sea una persona que tenga un afán material por ingresar y ahora al decir me voy a ir a una liga, a lo mejor me equivoco, y a lo mejor termina jugando en el Vissel Kobe dentro de 2 años ganando 8 millones de euros al año, ¿no? Yo creo que él quiere terminar tranquilo consigo mismo, han ganado muchísimo dinero, tiene a toda la familia tranquila, está todo el mundo situado, es una persona muy querida en su país, pero realmente, además, realmente querida en su país, y yo creo que él se siente colmado y lo normal sería que dentro de 1 o 2 años termine su carrera en el Real Madrid, vamos.
Oye, aludías a ello, ¿qué es Modric en Croacia ahora mismo?
Pues mira, yo le comparaba con un jugador también muy querido en España como Iván Rakitic, porque la diferencia entre los dos, que fueron líderes en la selección croata, lo siguen siendo, ¿no? Pero lo vienen siendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero vivieron momentos vitales de forma diferente. Incluso creo recordar que con Mandžukić, también con el exjugador del Atlético de Madrid, ¿no? Que, como os decía al principio, Luka Modric fue refugiado en su propio país, en Zadar. Ellos se quedan, toda la familia, en Zadar, mientras que, y es totalmente lícito, no es nada criticable, ni mucho menos, porque en tiempos de guerra la supervivencia está por encima del todo, pero estos compañeros a los que citaba sí tuvieron que irse refugiados a otros países. Entonces, a Luka le valora mucho el hecho de que él siempre haya estado en Croacia, que viviera los horrores de la guerra en primera persona en Croacia, y que desde su propia Croacia haya liderado al país y a la nación en un momento también en el que el deporte es relevante para ellos, ¿no? Y por eso es un verdadero líder. Yo para encontrar a alguien similar sin haber vivido momentos tan duros, pero yo creo que sería una especie de Rafa Nadal en Croacia.
Y acabo con lo último que decías, le viste hace poco en Granada. Tengo la impresión de que él está saboreando cada minuto y disfrutando más que nunca, porque entiende que tampoco le resta mucho, ¿no?
Sí, bueno, me decía el presidente Florentino Pérez, dice, sí, pero luego Luka y Toni se enfadan si no juegan, ¿no? O sea, están en ese momento en el que aún así siguen siendo como los chavales que empezaron y quieren jugarlo absolutamente todo. Yo creo que está muy bien que les dosifiquen, creo que está bien que asuman que evidentemente no están para jugarlo absolutamente todo y que su carrera al final está en un momento muy concreto en el que hay que entenderles. pero bueno, también ellos lo quieren jugar todo, se sienten bien, están disfrutando, están liderando al equipo, en concreto Luca, de verdad. Y solamente me gustaría hacer referencia, si me permites, para terminar, a un minuto mágico del otro día, que yo creo que se ha hablado mucho de los 105 segundos que transcurren entre el segundo y el tercer gol, pero yo invito a los oyentes en este momento a que repasen los 60 segundos previos al segundo gol de Karim Benzema, porque se produce un robo para la historia casi que generacional de Luka Modric a Leo Messi, un segundo robo a Neymar, un tercer robo de balón a Neymar, la conducción también para la memoria de los aficionados del Real Madrid, el pase en profundidad a Vinicius y a continuación la asistencia también antológica a Karim Benzema para que anotara el segundo. Son 60 segundos que para mí marcan la carrera de Luka Modric.
La gran carrera de Luka Modric. Si queréis saber más de él, El Hijo de la Guerra, Vicente Azpitarte y José Manuel Puerta, es un libro que merece la pena. Vicente, un abrazo, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Adiós, adiós.
Benzema y Modric, triunfadores. Benzema, Militao y Nacho acabaron tocados el partido, Carlos.
Sí, bueno, Benzema, Militao, Nacho, creo, recordemos, a ver, claro, que jugó 60 minutos, pero las noticias son buenas, ¿eh? Son tranquilizadores, sí, porque ha trabajado el Real Madrid esta mañana por primera vez y lo que nos transmiten es que no hay ninguno con problemas físicos serios, importantes, es decir, a día de hoy están incluso todos disponibles para Mallorca, más allá, pues eso, de los golpes, el golpe que se llevó Nacho en la zona, no sé si es abdominal o de las costillas, el pisotón que recibió Benzema de Paredes, que le hizo mucho daño, también el golpe que tuvo Militao en esa jugada con Neymar, golpes productos del cansancio de un partido tan duro como el del otro día, pero están todos en condiciones, todos disponibles para Mallorca. Recordemos que recuperan a Casemiro y a Mendy, que no jugaron el otro día por sanción, eso sí, están apercibidos también junto a Militao de cara al partido contra el Barça, que es el siguiente. Es decir, que si Militao, Mendy o Casemiro ven amarilla en Mallorca, estarían sancionados para el clásico del día 20 frente al conjunto de Xavi Hernández.
Y lo último, ojo a la posible sanción al Khelaifi, a Leonardo y a Pochettino por parte de la UEFA. Hay expediente informativo abierto de momento.
Vamos a ver, sí. Eso se conoció ayer a última hora de la tarde. Todos tenemos un poco la sombra de la duda de lo que va a hacer la UEFA con un personaje como Al Khelaifi, tan cercano, tan próximo al presidente Ceferín. Pero evidentemente lo que ha pasado el otro día, como ayer comentamos en el vestuario o en la zona de vestuarios del Bernabéu, es impresentable. Hemos hablado con un abogado, con Tony Roca. Tony Roca, sí, que nos ha comentado un poco lo que puede pasar. Básicamente, como decía ya Ramón Fuentes en estos micrófonos, no hay precedentes en cuanto a dirigentes se refiere, así que más o menos tendría que ser algo similar a lo que le podría pasar a un futbolista.
Lo lógico es que UEFA castigue al Khelaifi en base a lo dispuesto en los artículos 11 y 15 de su código disciplinario en una horquilla bastante amplia que podría llegar en el peor de los escenarios hasta un máximo de 15 partidos o un periodo determinado que no me sorprendería que fuera de uno o dos meses de inhabilitación, a lo que además habría que sumar la multa económica que podría llegar a un máximo de 100.000 euros.
Bueno, lo de la multa económica es...
En fin, y un mes o dos para el Khelaifi.
El chocolate del oro, sí, un mes o dos. Tampoco tiene mucha relevancia. Es algo que evidentemente pues no va a tener demasiada historia. Está también Leonardo metido en ese expediente porque fue Leonardo, el director deportivo, junto al Khelaifi, los que bajaron y protagonizaron ese incidente. Y luego también se le ha abierto expediente informativo al técnico, a Mauricio Pochettino. En la rueda de prensa estuvo ya más tranquilo, más apaciguado, pero antes, en las cámaras de Canal Plus Francia, en inglés, es muy cortito, son 5 segundos, pero claramente se refirió al tema del VAR, lo vamos a escuchar, como una vergüenza.
I don't know where we're doing the VAR. I think it's a shame.
No sé qué ha hecho el VAR, es una vergüenza. Bueno, pues estas declaraciones, como digo, también pueden ser sancionables.
¿Me dejo algo?
Sí, los precios para el Clásico, que ya han sido publicados en el día de hoy, baratos no son. Evidentemente, esto hay que decir para gente que no es abonada. El socio que tiene su abono lo tiene dentro del abono y, por tanto, está incluido el partido. Pero para socios no abonados que quieran presenciar el partido, la más barata, 96. La máscara, 328 euros. Y para público en general, ahí ya un poquito más caro, 120 euros. La más barata, 410 la máscara. Serán pocas las que salgan a la venta. Si salen, que lo dudo.
Oye, es un Madrid-Barça, pero 120.
No, por eso.
Eso digo, no está al alcance de todo el mundo.
Ya sabes que esto
y si vas con alguien son 240, con tu hijo, tal.
Se suele hacer mucho por parte de los clubes que, digamos, entre comillas, penalizan al que no es abonado para toda la temporada. Con lo cual, el que quiera ir a este tipo de partido se tiene que rascar el bolsillo.
Vamos con el Atlético. Just a young gun with the quick fuse. Que juega hoy, ¿eh? Juega esta noche a las 9, lo contamos aquí desde las 9 menos 10. La noticia de la mañana es que a última hora, Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Ángel Correa ha entrado en la convocatoria.
20 futbolistas convocados, con 14 jugadores de campo y 6 bajas, las de Condoglia, Bersálico, Cuña, Base, Hermoso y Lemar. Correa se le ha realizado una prueba esta misma mañana y al final ha entrado en esa convocatoria, como te digo, de 20, con los disponibles del primer plantel, más los chavales del B, Giuliano Simeone, Javi Serrano, Pablo Barrios y Sergio Díez.
826 días sin perderse un partido Correa. Si hoy no juega, fíjate.
Sí.
Impresionante. Desde el 6 de diciembre del 19 no se pierde un partido de Liga.
Lo ha intentado, porque es verdad que lo venía intentando para poder estar a disposición de Diego Pablo Simeone esta misma noche. Es verdad que ayer no entrenó con el grupo, que estuvo fuera. Se le ha realizado, como te digo, la prueba esta mañana y Ángel Correa ha entrado en la convocatoria. Veremos si para disputar algunos minutos de titular, evidentemente, no va a salir. Van a ser Griezmann y Joao Félix el ataque del conjunto colchonero esta noche.
Varias novedades. Vuelve Savic a la defensa, vuelve Coque al medio campo y Griezmann al ataque. Son las novedades principales, ¿no?
Sí, y Carrasco también, y Carrasco, que va a jugar de titular en el carril izquierdo. Sí, un once que evidentemente suena bien, con Oblak en portería, con Llorente y Carrasco en los carriles, Savic, Jiménez y Reinildo en el centro de la zaga, Herrera, Coque, de Paul, medio del campo, Griezmann y Joao Félix como punta de ataque. Ojo que hay 4 jugadores apercibidos, Carrasco, Herrera, Coque y Felipe. Este estará en el banquillo. Si vieran una cartulina amarilla, se perderían en el próximo encuentro, que creo recordar es ante el Rayo Vallecano.
Rayo, sí. Griezmann vuelve al once 15 encuentros después. Joao Félix y Héctor Herrera encadenan su quinta titularidad consecutiva. Joao Félix, que ha hablado a los medios del club, ¿no?
Sí, los aficionados del conjunto colchonero le han nombrado como mejor jugador del pasado mes de febrero del conjunto atlético, y ha hablado de cómo está el vestuario, de cómo están ellos y el objetivo, que evidentemente es claro, de entrar entre los 4 primeros y jugar la Liga de Campeones la próxima temporada.
Además de los goles, claro que estoy contento, pero el equipo está muy bien, saca una actitud muy buena y siguiendo así vamos a conquistar muchas cosas. Tres ya hicimos el trabajo, era ganar, lo conseguimos, y ahora 11 partidos más, intentar ganar los 11, pero haciendo las cosas como vamos veniendo haciendo, seguramente vamos a ganar muchos de esos partidos. Tenemos que afrontar con la misma mentalidad de los últimos partidos, que cada partido es una final, porque necesitamos cada punto, así que entrar de igual como estamos haciendo, y si hacemos las cosas bien, seguramente los 3 puntos serán nuestros.
Viene el Cádiz con Sergio González en el banquillo. 7 partidos llevan el banco de los gaditanos. 2 victorias, 1 derrota, 4 empates. Están a un punto de la permanencia. Y hemos querido llamar hoy a Antonio Calderón, exjugador del Rayo y del Cádiz, entrenador en activo desde hace más de 15 años y que conoce muy bien la primera división y, por supuesto, también al Cádiz. Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Estás en esa silla eléctrica de los banquillos y hasta hace muy poquito estabas en Salamanca, ¿no?
Sí. El tema de los entrenadores ya sabemos cómo va. Y bueno, pues sí, las cosas no han salido como se pensaba y yo creo que lo mejor, puse mi cargo a disposición del club porque ya veía que hiciéramos lo que hiciéramos no éramos capaces de darle la vuelta a la situación.
Oye, cuando ves a Simeone 10 años en el mismo equipo, te parecerá algo absolutamente excepcional a día de hoy, ¿no?
Bueno, por supuesto, es una cosa muy muy complicada de conseguir, pero bueno, la realidad es que lo está haciendo tan bien y cada año pues, superándose y mejorando, que bueno, que es normal que se confíe en él, un club además como el Atlético de Madrid, que siempre había sido bastante irregular en este tipo de situaciones, pues le ha dado mucha estabilidad y ha hecho crecer, vamos, exponencialmente al club.
Como entrenador, ¿qué es lo que más te llama la atención de Simeone a la hora de dirigir al equipo?
Bueno, a mí me gusta la fe, la pasión que le pone. Independientemente de las formas te puedan gustar más o menos, que a mí me gustan, por supuesto, a mí me gusta la pasión que irradia. Eso para mí creo que convence al futbolista, convence a la afición, convence al propio club y, claro, todo el mundo le sigue a pies juntillas.
Fíjate que lleva 10 años, ha ganado mucho y sin embargo hace poco hubo una mala racha, te acuerdas la derrota contra el Levante, varios resultados malos y ya se ponían en entredicho al entrenador, ¿eh?
Sí, pero yo, a ver, eso es verdad, yo lo veo, pero es verdad que eso yo creo, quiero pensar que suele ser siempre más ruido que nueces, ¿no? Porque sí que es verdad que se hace mucho ruido, pero realmente la gente que está dentro, los propios futbolistas, ahí yo creo que lo deben de tener bastante claro.
Sí, sí, lo han tenido claro y desde luego las reuniones pertinentes han levantado al equipo, que ha reaccionado, ¿eh? Lleva 3 victorias consecutivas, fíjate que tiene muchas lesiones, pero tiene una gran plantilla, especialmente de centro de campo para adelante, ¿no?
Sí, sí, es verdad que tiene muchísimas lesiones, pero cuando al final tú tienes la confianza de la gente que realmente importa, que es la encargada de tomar decisiones, pues tú estás tranquilo y te mantienes firme en tus ideas. Y yo creo que eso es importantísimo para que el equipo haya sido capaz, además de la plantilla lógicamente que tiene y del trabajo del cuerpo técnico, pues que hayan solventado esa mala racha y lleven ahora cuatro o cinco partidos sin perder y lleva 4 victorias y un empate, o 3 victorias y un empate, a pesar de las bajas que tiene.
Sí, 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 a pesar de las bajas. A última hora ha entrado Correa en la lista, pero vamos a ver si tiene o no tiene minutos. Bueno, como exjugador del Cádiz, exentrenador del Cádiz, supongo que corazón gaditano, sigues mucho a los amarillos. ¿Cómo llega el Cádiz de Sergio, Antonio?
Pues bueno, también ahora el Cádiz está es verdad que está en una buena racha, aunque solamente ha ganado un partido de los últimos 4, el resto han sido empates. Pero bueno, era contra el Rayo, era un partido vital, porque tenían que acercarse a la salvación. El Cádiz de toda la vida es un equipo que está destinado a sufrir en primera división. Y yo creo que eso le ha dado bastante moral, porque además, como todo el mundo sabe, no se había podido ganar desde que se cambió el nombre al Estadio Carranza, pues no se había podido ganar ningún partido en casa. Ya se ha ganado uno, además en el tramo decisivo de la campaña. Ha habido un cambio de entrenador, se está jugando algo diferente, y lo que pasa es que las victorias tampoco estaban llegando. Ahora se ha ganado con el Rayo, sí. Y bueno, yo creo que vendrán con toda la ilusión del mundo, pero sabiendo que es un escenario bastante complicado. Pero es verdad que el Cádiz, pues fuera de casa, se comporta mejor, y además contra los equipos grandes, pues da guerra.
Supongo que en el rincón de tu corazón también está el Rayito, ¿no? Y le estarás mirando en esta mala racha que lleva últimamente, aunque ha sido una gran temporada los primeros meses.
Sí, sí, también, pero claro, se ha mantenido en las 2 competiciones, la Liga, la Copa, y yo creo que le ha podido llegar a pasar algo de factura. Yo espero que también empiece a remontar ahora, porque ya se centren en la Liga, y porque además también creo que tienen un gran entrenador y una gran plantilla.
Pues es Antonio Calderón en la silla eléctrica de los banquillos desde hace más de 15 años, que ya es tiempo, ¿eh? Escocia, Egipto, España, en fin, has estado en muchos sitios ya, ¿eh?
Sí, sí, sí. Bueno, y ahora ya desde 2019, que yo no sé si sabéis, pero ya estoy viviendo en Madrid, mi mujer es aquí de Madrid, ¿sí? Y con este trabajo, pues lógicamente Madrid está en todo el centro y a mí para mí es más fácil desplazarme. Claro. Entonces yo esta noche iré a ver el partido, lógicamente, y bueno, sí, el tema del entrenador es complicado. Gracias a Dios, pues no me ha faltado trabajo. Lo que pasa es que no estoy en la categoría que me gustaría estar. Las categorías estas de segunda B y ahora primera red, segunda red, sí, pues son muy complicadas, muy complicadas.
La verdad que sí. Pues te deseamos lo mejor, Antonio, que vaya todo bien, ¿vale?
Muchas gracias.
Un abrazo.
Un saludo.
Antonio Calderón, exentrenador de la Unión Deportiva Salamanca hasta hace unas semanas, es jugador del Rayo, del Cádiz, con mucha experiencia. ¿Me dejó algo, Bonilla?
Pues que va a arbitrar González Fuertes, que en el VAR estará González González y que se lo contaremos desde las 9:10 en esta sintonía.
Junto al partido del Fuenlabrada. Una pausa y estamos en el vestuario del Rayo.
El partido de la una.
En Onda Madrid. En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú, gente que quiere estar bien informada, que quiere contrastar las opiniones, que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
¿Sabías que puedes crear una empresa en 2 días sin aportar de capital social ni un solo euro en efectivo con autónomospymes.com?
¿Y también incluye los gastos de la constitución?
Sí, por 290 euros más IVA, incluye todos los gastos necesarios para la constitución de la empresa.
Vamos a informarnos en autónomospymes.com. Infórmate gratis en autónomospymes.com.
¡Vamos! ¡Vamos! en la Valle de la Ciudad Deportiva Wanda.
Hola, bienvenidos al Valle de las Cañas, bienvenidos a este...
El Vicente del Bosque Jaguar del arranque en el de la Roma, en la Segunda Federación.
Cuidado
que puede ser buena.
La engancha.
El tiro.
A la madera.
Atención, que ya...
Los domingos,
Madrid al tanto, el deporte de Madrid,
en Onda Madrid. En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
El domingo a las 2 de la tarde en Vallecas, en Rayo Vallecano, Sevilla. El Rayo que llega en una mala racha, ha entrado en una mala dinámica desafortunadamente, un solo punto en las últimas 8 jornadas, ha enlazado 6 derrotas consecutivas. El Sevilla es un buen equipo, llega muy buen equipo, por supuesto, segundo clasificado, llega mermado por las bajas y con el cansancio que puede haber acumulado también ayer en el partido de Liga Europa, Carlos, un Rayo que viene con algunas ausencias importantes también.
Sí, bueno, para esta jornada sobre todo dos, las de sus extremos titularísimos, Isi y Álvaro García, que están sancionados, que no pueden estar contra el Sevilla. Falcao también está fuera, todavía no recuperado de ese problema muscular en el gemelo. Veremos a ver qué pasa con Sabelić, es la duda para ese partido de este fin de semana, pero en definitiva yo creo que seguramente lo más preocupante para Iraola a día de hoy es cómo va a sustituir las bajas de Álvaro y de Isi.
Nos escucha uno de los habituales de Iraola en el centro del campo, alguien que tiene ya una carrera muy bien hecha en Vallecas, Santi Comesaña. Santi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo está el depósito de moral del vestuario después de tanta adversidad últimamente?
Bueno, estamos ahora, entramos en una mala dinámica, como dijiste ahora. Creo que, bueno, el fútbol es un poco estados de ánimo y creo que ahora mismo el nuestro no es el mejor. Pero es verdad que también estábamos en las competiciones y no creo que tengamos tampoco una plantilla súper amplia como para poder estar en las dos. Y estábamos, bueno, obviamente también pensando un poco en la Copa, porque al final, gracias a Dios, en la primera vuelta hicimos muy bien las cosas y nos pudimos permitir el hecho de pensar mucho en la Copa, y creo que ahora ya con la eliminación de la Copa, ya solo pensando en la Liga, pues a ver si es el momento de cambiar la dinámica ya de una vez, otra vez en Vallecas, otra vez que vuelvas en un fortín como era en la primera vuelta y volver a ganar, sacar 9 puntos y salvarse matemáticamente, que sería lo que todos queremos.
O sea, tú entiendes que la concatenación de esfuerzos de partidos muy exigentes en Liga y Copa, por un lado, y el hecho de, oye, ya tienes ahí las cuartos, la semifinal, mentalmente también te hace igual bifurcar los esfuerzos, ¿no?
Sí, bueno, a ver, no, obviamente no la achaco a eso, porque al final en Copa también quedamos eliminados, pero sí que es verdad que yo creo que un poco sí que se nota. Al final son 3 partidos más los que hemos jugado en 2022 que el resto de equipos que estaban peleando con nosotros por la permanencia. Y bueno, un poco sí que se hace notar, ¿no? En las piernas. Pero bueno, al final creo que lo que te dije antes, yo creo que lo importante es la dinámica. Y como entramos en una mala dinámica, pues al final salir de ella es un poco complicado. Pero yo creo que es solo una victoria, cambiar el chip otra vez y volver a coger una buena dinámica para acabar bien la liga.
Ahora, aquí venimos comentando, después de los últimos partidos, que realmente el equipo da la sensación de estar muy vivo. El problema es que tiene problemas especialmente en las áreas. Por ejemplo, la falta de gol está penalizando mucho, pero no es un equipo que dé la impresión de decir, uff, esto tiene mala pinta para nada, ¿no?
Sí, al final, bueno, es verdad que aparte nos han tocado equipos bastante fuertes, bueno, sí, quitando alguno de abajo, el Elche, por ejemplo, que al final nos remonta al final. Y es un poco lo que dices tú, creo que nos está faltando un poco de contundencia en las dos áreas, tanto en casa, o sea, tanto en contra, estamos encajando en todos los partidos, aunque no nos creen demasiadas ocasiones, las que pocos que nos crean, pues nos hacen gol con bastante facilidad, y las que nosotros tenemos, pues no las estamos materializando como nos materializábamos en la primera vuelta, que tiro que tirábamos, tiro que metíamos, ¿no? Al final, bueno, eso se está notando también mucho, creo que hay que crecer un poco también más de la portería a cero, porque al final, si mantienes la portería a cero, eres capaz de mantener la portería a cero, al final un punto vas a sacar seguro, pero tampoco estamos siendo capaces de mantener la portería a cero y eso nos está penalizando bastante, la verdad.
Es que solo habéis marcado 2 goles en los últimos 6 partidos y eso obviamente hace que sea muy difícil sumar. Pues fíjate lo que viene, Sevilla este domingo y después el Atlético de Madrid. Partido a partido, que diría el Cholo, tenéis 2 enemigos de mucho nivel, ¿eh?
Sí, obviamente. Ahora ya, aunque no sean Atlético de Madrid, Barça, Madrid, claro, nos los quitaremos, ¿no? Pero bueno, yo creo que cuanto antes vengan mejor y así ya te quitas un poco los más fuertes. Creo que todos los partidos ahora, a partir de ahora, van a ser todos difíciles, porque es que todo el mundo se va a estar jugando algo. entonces todo se va a complicar un poco más que en la primera vuelta, que ya la primera vuelta era difícil, pues ahora se va a complicar todo un poco. Pero bueno, nosotros también tenemos que hacer notar que nos estamos jugando algo y bueno, y hacer ver al Sevilla que empezar el partido, hacerle ver que ellos están en una buena segunda posición y que están con bastante distancia sobre la Champions que tienen para salir, y bueno, hay que hacerles ver eso, que nosotros tenemos más necesidad que ellos de ganar el partido en Vallecas.
Santi, y es el Sevilla el rival, como tú dices, ahora mismo el segundo mejor equipo de la Liga, evidentemente. ¿Crees que también apretándoles mucho pueden notarlo? Porque evidentemente tiene un desgaste este equipo muy importante por el tema de jugar la Europa Liga semana tras semana. Ya le hemos visto que en las últimas actuaciones en Liga no está consiguiendo sacar los puntos con facilidad. El otro día, por ejemplo, un empate frente al Alavés. ¿Tú crees que por ahí también podéis rascar y podéis apretarles?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que al final, bueno, eso se nota. No solo nota el Rayo. Ellos tienen una plantilla hecha para más competiciones, porque obviamente sabían que estaban en Champions y bueno, al final quedaron en Europa League. Pero tienen una plantilla hecha para más competiciones, pero se nota. Yo creo que se nota, creo que se notó. Creo que se está notando en la Liga, creo que lo está notando el Betis también, lo está notando bastante estos últimos partidos ya contra nosotros. Bueno, al final nos acaban empatando el último minuto en Copa, pero perdieron el otro día en Europa League, también en casa. Bueno, creo que al final es normal que todos los equipos lo acaben notando. Y nosotros ahora que solo estamos en Liga tenemos que hacer notar que estamos también un poquito mejor ahora físicamente que puede estar el Sevilla.
Dos últimas preguntas. Estamos charlando con Santi Comesaña, con el jugador del Rayo Vallecano. ¿Qué mensaje os transmite Iraola en estas últimas semanas que las cosas no marchan tan bien? ¿En qué hace hincapié, Santi?
Bueno, en que hay que en las áreas hay que ser más contundentes, hay que ser más competitivos, pero tampoco hay que ponerse nervioso ni meternos más presión de la que debemos meternos, ¿no? Y yo creo que ahí, bueno, tiene parte razón, porque bueno, es verdad que hay que meternos presión, hay que salvar el equipo cuanto antes y no meterte en un problema más serio del que es, pero también no hay que presionarse tampoco a muerte y que después en el partido se nos note esa presión, porque al final, bueno, son 7 puntos que nos hemos ganado, obviamente, nosotros con distancia al descenso, y bueno, es una brecha bastante amplia que obviamente se puede perder si seguimos con esta mala racha, pero que son 7 puntos. Y bueno, y hay que salir con tranquilidad y sabiendo lo que tenemos que hacer para intentar salvarnos cuanto antes. Pero bueno, no perder nunca la calma.
Santi, tienes contrato hasta el 23, ¿no?
Uh-huh.
Lo digo porque supongo que para ti es un halago que últimamente tu nombre se una a equipos como el Valencia o el Betis, que ha sonado últimamente.
Sí, bueno, obviamente siempre es bueno, si al final de esos equipos se están fijando en ti, es que bueno, algo estaré haciendo bien, y bueno, al final es siempre bonito que esos equipos se fijen en ti, y equipos de primera división sobre todo, pero bueno, ahora estoy centrado en lo que hay que estar centrado, que es en el Rayo, en salvarnos, y después ya se verá, ¿no? Pero aún me queda un año y medio de contrato esta temporada, más una temporada más, así que hay tiempo.
¿Han tocado a tu puerta para renovar o todavía no?
Sí, bueno, algo he hablado ya para también poder renovar aquí, que yo aquí soy súper feliz, he estado aquí feliz muchos años y lo sigo siendo, así que bueno, lo que te digo, ahora mismo estoy pensando en eso, es lo que le he dicho también al club, ¿no? Le he dicho que ahora mismo estoy pensando en lo que es la Liga, salvarnos, y al final tenemos mucho tiempo para hablar las cosas con calma.
Santi Comesaña, futbolista del Rayo Vallecano. Santi, muchísimas gracias por tu tiempo, por tus opiniones, toda la suerte del mundo para el domingo, ¿eh?
Muchas gracias a ti.
¿Me dejo algo, Carlos?
No, nada más. Todo listo en Vallecas para volver a recuperar la senda de la victoria. Que recordemos, 8 partidos, todos los de Liga este año 2022, sí. Solamente un empate.
Eso es. Vamos con el Getafe.
Necesitamos ese plus de que vengan. En esta pelea final que nos queda, en este rush final que nos queda para acabar la temporada, creo que ellos serán muy protagonistas. Serán muy protagonistas porque cada vez que nosotros vamos ahí a jugar fuera, nos esperan 16, 18, 20, 30 mil. Porque además este partido en concreto creo que tiene muchos atractivos y por fin nos pusieron a una hora decente. Entonces, ojalá se dé todo lo que se tiene que dar para que ese partido juguemos muy arropado.
Llamamiento de Quique Sánchez Flores para que mañana en el Coliseo 9 de la noche, lo contaremos aquí en Onda Madrid, el campo tenga un buen ambiente porque los puntos son muy importantes. Están solo 3 puntos por encima del descenso. muchos ex frente a frente. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Iba a ser un partido con muchos alicientes y sobre todo ese que dices tú, los ex entrenadores. Fue Quique Sánchez Flores del Valencia y evidentemente todo el mundo recuerda a José Bordalás en el banquillo del Getafe. Por eso Quique Sánchez Flores habló de esa amistad fuera del terreno de juego, porque mañana en el Coliseum serán enemigos públicos.
Yo creo que el Getafe sabe que pasó por su club un entrenador que hizo un trabajo extraordinario. Valencia sabe que yo tuve una trayectoria muy amplia, tanto como jugador como entrenador, pero no vamos a ser amigos. Lo lamento, el fin de semana vamos a ser enemigos puros, acérrimos. Y cuando pase todo, pues deportividad al máximo.
Más ex, Hugo Duro, jugador del Valencia. Está cedido por el Getafe en el Valencia con opción de compra a partir del 1 de mayo de 4 millones de euros. Va a ser la primera vez que se enfrente a su ex equipo, uh-huh, en el equipo donde ha jugado prácticamente...
Sí, jugó contra el filial en el Castilla.
Sí, toda su vida, salvo ese escarceo que tuvo con el Castilla en el segundo equipo del Real Madrid. Bueno, pues ha hablado Bordalás sobre lo especial que va a ser seguro para Hugo Duro el partido de mañana.
Bueno, Hugo Duro es un chico que siempre tiene una alta motivación. Sí que es verdad que él es de allí, es nacido en Getafe y obviamente tiene a su familia, él tiene a todos ahí y bueno, pues será, imagino que será un partido especial. Es la primera vez, creo, que se enfrenta al equipo donde ha estado prácticamente toda la vida. Creo que ha demostrado el compromiso que tiene con el Valencia Club de Fútbol. Se intentará hacer un buen partido para ayudar al Valencia a conseguir la victoria.
Y un Bordalás que ha hablado también en la previa de Ángel Torres, el presidente del Getafe. No le duele en prendas reconocer que para él ha sido el mejor presidente que ha tenido.
Tengo que ser sincero, no se tiene por qué ofender absolutamente a nadie. Anil es un gran presidente para mí también, pero Ángel Torres ha sido el mejor que he tenido. Y lo tengo que decir, no se tiene por qué molestar absolutamente a nadie. Esa es la realidad, quizá porque he tenido una relación muy estrecha y sigo manteniendo una muy buena relación con él.
El mejor presidente que ha conocido, dice Bordalás, es Ángel Torres. Ángel Torres, que estuvo ayer con los compañeros de Ser Valencia.
Sí, bueno, y como es Ángel Torres, que le llamas y suelta cositas, pues ayer lo hizo. El máximo accionista del Getafe desveló ayer que Gené y Arambarri, ambos pretendidos por el Valencia, han renovado sus contratos, pero que estaría dispuesto a negociar sus traspasos y llegar a una buena oferta por ellos y un acuerdo satisfactorio. Y ojo, también habla sobre Matías Olivera y dice que lo tiene muy avanzado con el fútbol italiano.
No, ninguno termina contrato en el Getafe. De los titulares en el 23 todo termina mucho más adelante. Lo que nosotros no hacemos públicas las renovaciones. Todos, Arambarri, Gené, Matías, todos. En ese aspecto estamos tranquilos. Y yo han renovado condicionado a si hay una buena oferta que a las dos partes nos convenzan, pues dejarle de salir. Podría ser Arambarri o Matías. En Matías yo creo que estamos adelantados en Italia.
Le preguntaron por Santi Comesaña, por cierto, del Rayo Vallecano.
Y estaba informado.
Muy
informado.
Buen futbolista y que sabe que acaba contrato en el año 2023 y también volvió a mostrar su interés por el levantinista de Frutos. Y habló de Hugo Duro y de esa opción de compra que tiene el Valencia por 4 millones de euros. Sería suyo a partir del 1 de mayo si la hace efectiva. Dice Ángel Torres que si desaprovechan esta oportunidad sería una ganga muy bien, muy mal desaprovechada.
Yo creo que el que esperaba y confiaba en él es este, y a cada uno hay que darle su mérito. Que este ha nacido para jugar con este entrenador. Es decir, el entrenador que nosotros teníamos no lo quería. No se puede dejar escapar una ganga. Yo el otro día hablaba con el agente y le digo, ¿lo tenéis arreglado ya está? Y dice, sí, sí. Y si no, no te preocupes que hay quien paga más que el Valencia. Los números le avalan al chico. El chico se ha ganado, es decir, el seguir jugando en el Valencia porque es muy joven y yo creo que aprendió mucho.
Dani Rodríguez es el padre de Mario Rodríguez, jugador de la escuela del Getafe. Su ídolo es Hugo Duro y es una historia que merece la pena que contemos en los próximos minutos. Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, es una historia curiosa la de tu hijo, porque tu hijo juega en las categorías inferiores del Getafe y un día se enamora de Hugo Duro cuando está en el equipo azulón, ¿no?
Sí, así es, correcto. Vamos a ver al filial, empezamos a ir a ver al filial los domingos por la mañana y bueno, por la forma de jugar, pues le gusta el 9, como le llamábamos al principio, y bueno, pues a partir de ahí empezamos a seguir a Hugo Duro.
Y a partir de ahí prácticamente es una rutina en la familia seguir a Hugo Duro en cada partido, ¿no?
Sí, sí, en la familia se ven los partidos del Getafe y ahora los del Valencia, porque está Hugo Duro. Uh-huh. Cuando el año pasado estaba en el Castilla se veía el Getafe y el Castilla. Así que no nos perdemos uno, claro.
¿Es verdad que duerme con la camiseta de Hugo cada noche tu hijo?
Es verdad, duerme con una camiseta roja, una segunda equipación que le regaló Hugo, que se la firmó, y duerme con ella.
Bueno, estuvisteis hace poco en un partido en Mestalla, Hugo les regaló dos camisetas a tus dos hijos, una bufanda, bueno, para ellos eso, especialmente para tu hijo pequeño, sería impresionante, ¿no?
Pues fue impresionante para el pequeño, pero también para el mayor, que estaba más desconectado del fútbol, pero lo vivieron los dos, una experiencia pues que no volverán a vivirla dentro del mundo del fútbol.
Y tú encantado, porque además Hugo Duro es un ejemplo magnífico para un jovencito, ¿no? Un tipo buen futbolista, un tipo centrado, estudiante, o sea, un yerno potencialmente bueno, ¿no?
Es verdad que es muy buen chaval, muy muy majo con los chavales, ya lo era también en la Ciudad Deportiva. Cogió feeling con Mario y esa suerte es la que hemos podido tener nosotros, pero es verdad que con el resto de chavales también siempre se ha parado, se ha hecho fotos, en la Ciudad Deportiva de Getafe siempre ha sido así, ¿eh?
Y mañana vais al campo, ¿y qué hacemos? ¿Corazón partido, Dani?
Mañana vamos al campo y bueno, nosotros por supuesto queremos que se salve el Getafe, así que esperemos que los puntos se queden en Getafe, que para la Liga los necesita más que el Valencia. Firmamos que marque Hugo y que puntúe el Getafe, eso lo firmamos ahora mismo.
¿Está Mario contigo?
Está Mario aquí, que ha salido del cole hace un momentillo y está aquí esperando, sí.
¿Me lo pasas un momento?
Sí, por supuesto.
Mario Rodríguez, no sé cuántos años tiene, pero debe tener 10 años. Mario, ¿me escuchas? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, ¿cuántos años tienes, Mario?
10.
10 años. Acabas de salir del cole, ¿no?
Sí.
¿Y mañana vas a ver a Hugo Duro al campo, al Coliseum?
Sí, mañana le voy a ir a ver y espero que marque.
Ah, bueno. ¿Y has quedado con él o qué?
No.
¿No?
No, no he quedado con él.
Pues seguro que tendrás que bajar a verle, por lo menos al final del partido, ¿no?
Pues a ver si se puede.
Lo digo porque tú realmente estás en una relación muy distinta a la típica de un hincha con un futbolista. Tú tienes un trato bastante cercano con él, incluso tus padres con su familia, ¿no?
Pues sí, porque la verdad es que para mí Hugo es un muy buen chaval.
Oye, Mario, ¿mañana con quién vas? ¿Con el Getafe o con el Valencia?
Con el Getafe, pero espero que marque Hugo.
O sea que, por ejemplo, un 2-1 te vale, ¿no? Con gol de Hugo Duro.
Sí, sí, me vale.
Sí, ¿no? Eso sí. Estaría muy bien. ¿Y ese amor de dónde te viene? ¿Desde cuándo te surge? Desde muy chiquitito, además. ¿Por qué te gustó tanto Hugo Duro cuando le viste? ¿Qué ves en él?
Por su forma de jugar y porque es muy buena persona.
¿Tú juegas en el Getafe? ¿De qué juegas?
De delantero.
De delantero, o sea, como él.
Sí.
¿Y te gustaría ser como él?
Sí.
¿Te fijas mucho en él, en cómo se mueve, en cómo hace los desmarques, en cómo la chuta?
Sí, cuando vemos los partidos a lo mejor corrijo alguna cosa que yo hago mal.
Ah, muy bien, o sea que te sirve de ejemplo, ¿verdad?
Sí.
Bueno, pues nada, que lo pases muy bien mañana, ¿eh? Con toda la familia, y a ver si luego Hugo te puede regalar una camiseta.
Sí, a ver si se puede.
A ver si se puede.
Mario, muchas gracias. ¿Nos pasas a tu padre?
Sí, adiós.
Adiós.
Qué majo, Mario. Dani.
Hola, ya estoy yo por aquí.
Que muchísimas gracias y, bueno, que es una historia muy bonita, ¿eh? Ojalá esto se diera muy a menudo, ¿eh?
Jo, la verdad es que a nosotros nos ha tocado vivirla y estamos encantados, por supuesto. Ojalá se pudiese dar con más jugadores que lo pudiesen hacer con más niños, por supuesto que sí. Que pues, es necesario, que aprenden de ellos. Menos pues sí. Mal que Hugo a nosotros sí nos ha dado la oportunidad.
Sí, sí, ha dado la oportunidad y humaniza al futbolista en este caso, que algún día, oye, está en el Valencia, fíjate, yo creo que le van a comprar y tiene una pinta formidable para el futuro. Dani, un abrazo, muchísimas gracias, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros.
Por cierto, que Michel dice que el Getafe le debe dinero, Laura, ¿no?
Pues sí, lo dijo ayer también en la cadena SER, que bueno, pues no hay un acuerdo todavía con su finiquito y que no le va a quedar más remedio que tener que denunciar, dice, al Getafe Club de Fútbol para solventar este problema que tienen.
Vamos con la jornada en segunda división, jornada número 31, que empieza para los nuestros hoy. Debuta en Sandoval con el Fuenlabrada en Zaragoza, Bonilla.
Sí, abre el fuego el Fuenlabrada, que visita la Romareda para medirse al Real Zaragoza esta noche a las 9. Cambio de entrenador, Pellicer dejó su plaza a José Ramón Sandoval y ahora hay que cambiar el rumbo de resultados e ir sumando de a 3 para salir de la zona baja de la tabla y que los puestos de salvación no estén demasiado lejos. El nuevo técnico ha citado a 23 futbolistas, Iván Salvador, Jano Velasco y Juanma Marrero son baja por lesión y Sandoval, que ya conoce la casa, está conociendo a los jugadores y explicaba que trabaja con los jugadores en estos momentos tan complicados.
Para mí, mentalmente, el equipo le estamos trabajando para que sean más fuertes y sobre todo convencimiento de que es un gran grupo, de que son muy buenos jugadores y que vamos a sacar esto hacia adelante.
El Leganés visitará el campo de Ibiza mañana a las 4 de la tarde con las bajas de Bruno González, Fede Vico, Merúo, Quintillá y Sergi Palencia y mantiene la duda de Borja Garcés. El conjunto ibicenco tiene 2 puntos más que el Leganés y se sitúa en el puesto 8º de la tabla, por lo que una victoria de los de Nafti supondría un paso importante en busca del objetivo. Un objetivo que todos tenemos claro, el poder jugar el playoff de ascenso, aunque el técnico pepinero quiere ir poco a poco y ni mirar la tabla.
Yo creo que hay 3 puntos en 7 equipos. O sea, que hay que tener cuidado ahora porque te puedes subir y puedes bajar de una jornada a la otra. Te puede costar caro, ¿eh? Mirar solamente la clasificación. Nosotros, por lo menos desde que estamos aquí, por suerte miramos solamente los contenidos de los partidos. Bueno, nosotros yo creo que no estamos en esa filosofía de mirar el resultado así a corto plazo.
El Alcorcón recibirá en Santo Domingo al Huesca el domingo a las 6:15 de la tarde. El equipo alfarero a 19 puntos de la salvación contará con las bajas de Juanma Bravo, Chisco y Carlos Belvis, todos ellos lesionados. Belvis, además, uno de los capitanes del conjunto alfarero, ha sufrido una grave lesión de rodilla y se va a perder lo que resta de temporada. Y hace unos minutos ha hablado Fran Fernández en sala de prensa.
Tenemos que hacer, como siempre, un partido perfecto. Están más acertados. En el área rival, sobre todo, porque creo que el equipo está compitiendo bastante bien en estas últimas semanas y no está faltando solamente ese acierto de cara a gol y bueno, y que los factores externos también nos puedan acompañar en algún momento.
Y en baloncesto, el Real Madrid por fin volvió a la senda de la victoria, con prórroga incluida frente al Milán, Laura.
92-88 ganó el partido, triunfo importante para quedar entre los 4 primeros de la fase regular de la Euroliga y conseguir factor cancha en el playoff. Quedan solo 5 jornadas para acabar esa fase regular. Fue clave Sergio Llull en la remontada, con un triple que forzó la prórroga y anotó 7 puntos en el tiempo extra para ganar el partido. Por cierto, se convirtió en el segundo jugador con más victorias en la historia de la Euroliga.
Pero contentos, ¿no? Creo que el equipo necesitaba esta victoria. Además, era un rival directo. Hemos ganado el Averaz también contra ellos, que era importante. Contentos por el trabajo, por el espíritu que ha demostrado el equipo, ¿no? Y por la victoria. Creo que el equipo está trabajando bien. Estábamos pues en una mala racha de resultados, al final en temporadas tan largas, pues hay momentos así, ¿no? Que hay que pasar por encima de ellos y hoy hemos vuelto a ganar.
Y ahora toca enderezar el rumbo en la Liga. El domingo a las 6:30 visita la cancha del Burgos en la jornada 24 de la Liga CB.
A las 3 de la tarde, Deportes en Telemadrid, ¿qué contamos? Carolina, buenas tardes.
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. Hoy vamos a ver y a escuchar el testimonio de Juan Carlos Unzué, al que hace 2 años le diagnosticaron ELA. Hablamos también de baloncesto y de cómo Sergio Llull rescató ayer al Real Madrid. Vemos los resúmenes de la Europa League, el empate del Barça ante el Galatasaray y la victoria del Sevilla ante el West Ham. También vamos a conocer al Fernando Torres, entrenador, y estaremos pendientes de la última hora del Atleti antes del partido de esta noche. También hablamos de Luka Modric y de cómo a sus 36 años sigue siendo incombustible en el Real Madrid.
A las 7:30, 30 minutos de deporte en el Enfoque, a las 9:10 por el 106, transmisión de los partidos del Atlético de Madrid y del Fuenlabrada. Buen fin de semana, volvemos el lunes, adiós.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.